Mediodía.
COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
Raúl Pérez, viticultor berciano y uno de los mejores enólogos del mundo, participa hoy en el espacio Entre Nosotras. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Nuria González Puente, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther.
Y Mari Iglesias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Esther.
Raúl, con tan solo 19 años empezaste a trabajar en la bodega familiar Castro Ventosa y en 2003 lanzaste tu primer vino en solitario, Ultrella, con la uva Mencía como protagonista. El camino que has recorrido es muy largo y aparte de colaboraciones en Portugal, Sudáfrica y en puntos de nuestro país, como Madrid, destaca toda la labor desarrollada en Galicia, en la Ribeira Sacra. Personalmente, de toda tu trayectoria, ¿de qué estás más orgulloso?
Uf, eso no hay una parte más orgullosa. Lógicamente estoy más orgulloso del trabajo que he hecho en Valtuille. Para mí es mi donde he nacido y la clasificación que tenemos actual, que bueno, no la hemos inventado nosotros, es histórica. Ha sido un trabajo por parte de los viticultores y bodegueros que estamos allí, pues muy... muy visionaria, ¿no? Entonces, lógicamente, estoy muy orgulloso de trabajos que he hecho en Monterrey o en Ribera Sacra o en Rías Baixas, pero el trabajo que más y el sitio donde más orgulloso me siento y yo creo que es mi legado es Valtuille, no tiene otra explicación.
No sé si está uno más satisfecho de que le pongan una calle en su pueblo o de entrar en la revista Forbes.
Pues son dos cosas inesperadas que tienes unas sensaciones pues muy raras, ¿no? O sea, quiero decir, pues, si tienes un reconocimiento en una revista enológica o en un certamen de vinos o una cosa de esas, pues puedes ver tu esfuerzo y... Pero claro, que te pongan en una calle en tu pueblo o que salgas en la revista Forbes, como que no trabajas para eso nunca, ¿no? Entonces todo eso es como un tema de sorpresa y por supuesto, muy muy agradecido. El agradecimiento es porque es el reconocimiento de otro entorno, diferente al entorno del vino, donde quizás la parte personal pese más que la parte profesional y yo creo que el final de nuestra vida pues va a tener mucho más peso la parte personal que hayas dejado y no la parte enológica, que probablemente dentro de un año o dos o unos meses va a haber otra persona que lo haga mucho mejor y irá más adelante en este tema del vino, ¿no? Entonces es una sensación extraña.
También has conseguido con tu vino La Muria la mayor puntuación de la revista Parque de... que con 100 puntos, que es la máxima puntuación. Pues, ¿cómo se consigue?
Pues no lo sé, porque me llevo 30 años y lo conseguí justo en un momento que yo ya estaba como un poquito ya, no desanimado, porque la vida puede ser larga y hay que tener paciencia con las cosas, ¿no? Yo soy una persona muy paciente. Pero sí que después de 30 años trabajando, haciendo cosas muy bien, en Valtuille, con un equipo muy bueno de gente... Y veíamos que nos quedábamos en 99, 98, 99, 99 plus y no sabíamos cuál era el medio punto, eso de dónde salía, ¿no? Y sí que era un poco desesperante. Llegué muy rápido ahí a esas puntuaciones altas y luego no terminaba, ¿sabes? Entonces, para mí fue un descanso muy grande a nivel mental, ¿no? Es como si, bueno, ese objetivo que es muy importante, porque todavía la guía Parker tiene mucha importancia... más que lo que pueda suponer para mí en el negocio del vino, ha sido un logro que me ha aliviado a nivel personal. Ha sido esa montaña que no llegas arriba nunca y por fin un día haces cumbre, ¿no? Entonces fue un alivio a nivel interior muy, muy grande.
Y además lo consigues de manera tradicional.
Sí, bueno, hemos basado nuestra trayectoria enológica en las cosas más factibles, ¿no? Cosas que decir, nosotros no tenemos esos laboratorios y esas capacidades de interpretar pues las cosas más técnicas, ¿no? Pero sí que tenemos nuestro laboratorio más importante, que es el olfato y el paladar y la visión histórica de cómo se han hecho esos vinos en el pueblo o en la familia y desde el principio lo tuvimos muy claro, o sea, queríamos recuperar lo que era el recuerdo, porque pasa mucho a veces con los tomates, ¿no? Que tenemos un recuerdo de los olores de los tomates de antes y ahora, no sé si por las variedades, las clonaciones o el sistema que ha cambiado, no conseguimos volver a ese recuerdo, ¿no? Y en el vino también hubo un momento en que pasó eso, ¿no? Que el avance tecnológico que hubo en los años 70-80 cambió mucho los perfiles y necesitamos volver otra vez a intentar replicar y mejorar el trabajo que habían hecho y que teníamos nuestra cabeza de los olores y los sabores de los vinos del pueblo, claro.
No sé si llegar a la cima da un poco de vértigo, ¿no? Porque ¿qué queda después de la cima?
No sé, pero se ve, desde arriba se ven las cosas muy, muy bien, ¿no? Bueno, lo siguiente es pensar en la siguiente generación. O sea, ya hay un momento en que empiezas a pensar, bueno, mis hijos van a continuar, no van a continuar. Tengo la suerte de que mi sobrino sigue en este negocio y por lo menos va a garantizar que la empresa familiar va a continuar. Mi empresa es un poquito más, más negocio, y la empresa familiar es un poco más sentimiento, ¿no? Entonces, tengo esa suerte. Por lo menos los próximos 40 o 50 años, si no pasa nada raro, vamos a tener una continuación en la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues si luego mis hijos, alguno le apetece, pues yo ya estoy pensando en ello. No sé si se lo van a quedar ellos, o se lo va a quedar mi sobrino, o se lo va a quedar alguna persona de la familia que continúe con mi legado, ¿no? Pero sí, ya con 30 años a la espalda haciendo vinos, ya empiezas a pensar en lo siguiente.
Raúl, para ti es fundamental que el vino refleje el carácter del viñedo. ¿Cómo se consigue esto?
Sí, es fundamental. Vamos a ver, lo más importante de un vino, ahora que estamos con la discusión esta de la variedad Godello, no debemos olvidar que las variedades es un tránsito, influye un poco, pero lo que más define un vino es el espacio donde se desarrolla. O sea, podemos plantar el clon de Romane Conti de Pinot Noir en el Bierzo, que probablemente no vamos a tener esa cualidad de uva que pueda tener una botella de Romane Conti o cualquier otra cosa. Entonces, quiere decir, el clima, el suelo, la orientación, la altitud, todo eso son el concurso de cosas que al final determinan la calidad de un vino. Las variedades, ya os digo, son transitorias. Aparte, estamos en un momento complejo porque tenemos un cambio climatológico importantísimo y, bueno, no debemos descartar que incluso en el Bierzo tengamos que pensar, no ahora, pero a 30 años, 40, 50, en buscar variedades que se vayan adaptando al cambio climatológico. Es decir, ya hay variedades que se han cultivado tradicionalmente en el Bierzo, como puede ser el pan y carne o algunas otras variedades, que empiezan a sufrir. O sea, ya empezamos a ver momentos de envero con unos alcoholes muy altos, acideces muy bajas. Entonces hay que estar preparados para algo que viene. O sea, es que esto no va a cambiar. O sea, vamos a tener más calor, y las variedades de uva, pues independientemente de unas u otras, tiene más o menos sensibilidad. Es decir, no te extrañe que dentro de 50 años en el Bierzo cultivemos 90% Alicante Bouchet, o Petit Verdot, o Zinfandel, o Monastrel, ¿no? O Garnacha. Y son variedades que tienen ese aguante superior. Entonces hay que estar un poco preparado para todo.
Sí, le restas entonces importancia a esa polémica que pongo en contexto, que el Consejo Regulador ha dicho que podría denunciar a la Junta incluso.
Es que lo acabo de leer ahora mismo, no tenía ni idea porque llevo fuera y lo acabo de leer, pero bueno, yo qué sé, me parece un poco, es decir, no he analizado la situación, pero yo, con todos los respetos, yo creo que Rueda no va a tener la misma expresión de un vino de Godello que Bierzo. Es que está clarísimo, tiene una altitud diferente, tiene una climatología continental y tienen otro perfil de suelos. Entonces, desde hace muchos años sabemos que hay plantaciones de Godello en Valencia, en Cataluña y en muchas zonas de España y fuera de España. Otra cosa es el tema político, de la Junta, de cosas de esas, que eso ya a mí se me va un poco. Yo ya de eso ya hace años que no quiero saber nada. Puedo hablar desde la parte más visceral de las variedades y de las adaptaciones, y yo sigo pensando que un gran peso en todas estas cosas es el espacio geográfico, o sea, climatología, suelo y orientación geográfica y condiciones de lluvia, y eso es lo que van a definir al final la acidez. Y nos pasa, en el Bierzo en los años 80 hemos puesto muchísimas variedades experimentales, mucho tempranillo, y no existe, ya no queda nada. ¿Por qué? Pues porque no funcionaba bien, no tenía otra historia. No hay dos debates, uno que es el político y la organización de los consejos y de todas estas posturas, y otra parte es la parte técnica, o sea, la variedad de adaptación, y no me he asustado ni me ha entrado ningún miedo ni nada por el estilo.
Raúl Pérez, viticultor berciano y uno de los mejores enólogos del mundo, muchísimas gracias por participar hoy entre nosotras.
Muchísimas gracias a vosotras.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar, en Froiz es posible.
Y por supuesto, más ahorro en nuestras pescaderías. Donde tenemos de promoción el bacalao noruego Skrei. Kilo, a 8,99 euros.
Froices, más ahorro.